gusto siempre saludar a Jorge Riborsi, al ruso Riborsi. Tema Boca, por supuesto, porque sabemos lo que él siente por Boca, lo vemos siempre en la cancha de Boca. En cuanto a fútbol, respira Boca el ruso, y vamos a hablar un poquito con él. Gustavo Vergara te saluda, el gusto de siempre. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes, ¿cómo andas?
Contanos un poquito, primero, bueno, vamos por primero, el debut en la era ruso de Boca frente a Independiente. ¿Qué análisis rápido podés hacer hoy de lo que fue ese partido?
Hacer un análisis terminante o...
No, del partido, no, nada más. Del partido.
Fue un partido, digamos, que no se jugó bien. Tal vez faltó... Tiene cosas para mejorar, seguramente, ese primer partido. Pero, a ver, y esto te lo hablo de un lado, del gusto mío, ¿no? A veces jugar con un 9 de área para mí es muy importante. Y más en Boca. Yo creo que se juntó muchísimos buenos pies, como el caso de Obando, el caso de Salvio, el caso de Tevez, de Zárate, pero creo que faltó un poquito profundidad, un poquito de la parte ofensiva, no preocupar y ocupar a la línea de cuatro, rival.
Sí.
Independiente manejó dentro de todo bien la pelota, y bueno, y después están los hechos, ¿no? Que fue figura Marcos Díaz, eso pinta un poquito lo que fue el partido.
Más o menos, uno puede decir que no se vio algo muy diferente a lo que ocurría con Alfaro. No hay milagros en el fútbol, vos lo sabés perfectamente. Fuiste técnico, ayudante del Coco Basile, un técnico extraordinario, pero vos como técnico también lo has hecho en buena forma. Y evidentemente en un partido no se pueden cambiar mucho las cosas. Pero la gente de Boca se fue de la cancha, que yo estuve allí, y diciendo, che, mucho no hemos cambiado, ¿no?
Sí, la sensación, ¿no? Pero yo creo que poco de paciencia, no mucha tampoco, porque son 6 partidos más,
claro,
donde se define un campeonato.
Se te va el campeonato.
Claro, donde sabes que el máximo rival tuyo está primero. Hay cosas que eso juega un poco todo lo que significa Boca, ¿no? Pero creo que hay que tener un poquito de paciencia en esto. Yo lo conozco a Miguel, seguramente va a buscar lo mejor. Y tendrá que encontrar un funcionamiento acorde a lo que es Boca, ¿no? Y en la parte ofensiva tratar de buscar más, ¿no? De buscar más. Cuando entró Villa, por lo menos hubo otra movilidad, hubo otro acoso sobre el arco de campaña. Tal vez el 9 que faltó, o que jugó después de Guanchope, pero poco tiempo. Es decir, no sé, yo creo que tendrá que buscar para mejorar el funcionamiento, para mejorar, para tener posibilidades de gol, que creo lo que seguramente va a buscar Miguel, ¿no?
Ruso, Daniel Cascioli, ¿cómo te va?
¿Qué hace, Daniel? ¿Cómo te va? ¿Cómo andamos?
¿Tenía otra alternativa, Miguel, que hacer el cambio que hizo? A mí no me convenció mucho, entiendo, tenía que redondear la defensa, quedaba mucho partido por delante, pero Boca era local, todos sabemos que era el supuesto Boca nuevo, con Russo que debía demostrar que era más ofensivo que Alfaro, con Riquelme, con Bochini en el palco, toda la fiesta preparada, y lo metió a Junior Alonso y el equipo se terminó metiendo atrás. ¿Había otra alternativa? ¿Tenía otra variante?
¿Sabés lo que pasa? Yo sí, soy muy respetuoso de los cambios del técnico, sí, de cualquier técnico.
No, pero hablemos de fútbol.
Te digo por qué, te digo por qué, porque si yo ahora hablo con vos, estoy hablando después del partido.
Eso seguro.
En ese momento donde el técnico toma la decisión, que son segundos, charlado con su cuerpo técnico, y lo tiene que resolver en 2-3 segundos, uh-huh, y uno lo hace con la mejor intención y pensando, teniendo una razón el por qué. Entonces uno hablar después del partido, da la sensación que uno, a veces un cambio de un defensor por un delantero te está mandando un mensaje, uh-huh, claramente, eso no, o sacar un volante ofensivo y poner un volante defensivo,
claro,
te está mandando un mensaje, no hace falta analizar,
clarísimo,
tal vez porque le falta más en el medio, o tal vez porque le falta más atrás, o porque quiero mantener un resultado, hay muchas cosas. Después, cuando uno termina el partido y ve y analiza, sí, te equivocás y acertás. Es así. A mí lo desde el arranque, Boca lo que me hubiese gustado, sí, un número 9, alguien de área, alguien que preocupe y ocupe a los dos centrales, que es muy importante, y más en la cancha de Boca.
¿Qué análisis esto haces de Tevez, de la actualidad de Carlitos? Porque bueno, está claro, es un emblema, es el juego del pueblo, es extraordinaria la historia que tiene a cuestas, no solo sí, en Boca, sino en otros equipos, pero bueno, vos sabés bien, Russo, que el fútbol se trata de actualidad, ¿no? Y la actualidad no, hay que demostrar partido a partido.
Seguro, y él lo sabe muy bien eso. Él lo sabe perfectamente. Todo lo que coincido con todo lo que dijiste vos de Carlos Tevez, toda la historia que tiene. Pero él tendrá que encontrar un lugar, el técnico tendrá que encontrarle el lugar, él tendrá que sentirse cómodo en ese lugar y tendrá que aportar todo lo mucho que tiene para aportar, más allá del tema, como decís vos, de los años, que a todos nos llega. No es que le llegó a Carlos Tevez nada más, a todos llega, pero bueno, ir buscando el lugar donde él demuestre su característica, ¿no? Que eso, conjuntamente con el técnico, lo tiene que ir buscando, ¿no?
¿Cuánto duele que River sea puntero y que Boca sea escolta, pero que River juegue bastante mejor y que tenga muchas chances concretas de ser campeón? ¿Eso incide cuando sale a la cancha Boca abrumado por ese tema, no?
No, esto, a ver, es una pregunta que te voy a dar la respuesta, pero es muy personal. A mí, cuando jugaba, o mismo ahora, yo no, a ver, no pienso que si River va primero, mayor presión. Yo creo que esa presión, entre comillas, la tenés siempre en Boca, vaya quien vaya arriba, si va arriba tuyo, River, Independiente, Argentino Junior, el que sea, Lanús, el que sea. Yo creo que Boca, por historia misma, ¿no?, tiene que pensar en Boca, tiene que sacar estos 6 resultados, y bueno, y por lógica después esperar, ¿no?, por supuesto, porque está a 3 puntos del primero.
¿Y cómo lo ves a Tevez? Todos lo vemos delgado, lo vemos que se ha preocupado, que ha entrenado, pero alguna vez a vos te pasó, ¿no? La edad no perdona, a nadie nos perdona, y como que ha perdido la velocidad, esa posibilidad de sacarse un rival de encima, juegue más arriba, juegue más al medio, mucho lo que trabaja, pero no las puede terminar. ¿Qué hacemos con Tevez?
Mirá, yo, eso lo tendrá que decidir el técnico. ¿Qué hace con Tevez? Lo que sí te digo que cuando uno, con el tema de la edad que decís vos, esa edad que te va haciendo ver las cosas de otra forma, toda esa experiencia que vos acumulaste, conocés muy bien cada sector de la cancha donde vos podés transmitirle al equipo lo mejor tuyo. Entonces el jugador sabe hasta dónde puede rendir, hasta dónde puede correr, y toda esa experiencia la tiene que utilizar para bien del equipo. Eso es lo que tiene que pensar un jugador, lo que piensa un jugador, ¿no? Cuando llega a una cierta edad, que Carlos todavía puede seguir jugando, seguro. Pero bueno, tendrá que ir buscando eso, ¿no? Pero siempre, más allá, pues estamos hablando mucho de la parte individual, y yo siempre digo que para mí la prioridad es el equipo.
Un gran abrazo, Jorge, gracias por la charla.
Dale, chao.
Chao, chao.
Jorge Daniel Rivolsi, un técnico bárbaro, un tipo mejor todavía, siempre se puede dialogar de manera muy clara y concreta con Jorge Rivolsi, figura extraordinaria de aquel Boca que ganaba cosas y jugaba realmente muy bien. Llega la hora de las noticias de las 13:30, nosotros tenemos media hora más para compartir con todos ustedes en este verano 2020. Verano 2020, aunque me mire Pagani y me dice, mirá que va a llamar la señora, que dice 2020, está mejor dicho, la Real Academia Española, acá en la radio le decimos